Buen día, bienvenidos. Estamos en esta nueva clase para Bnei Noach. Estamos estudiando el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios. Hoy nos toca el capítulo 59. Estamos, por así decir, estudiando, profundizando en la mitzvah, en el precepto de no tener relaciones prohibidas. La verdad es que en base a la clase pasada, el domingo pasado, en donde analizamos un libro de rezos que andaba dando vueltas ahí online, en internet, etc., surgió otro libro de rezos que también anda dando vueltas por internet y me pareció adecuado. Vamos a estudiar lo que nos corresponde estudiar hoy al respecto de las relaciones prohibidas, que es relativamente simple, a pesar de que un poco delicado el tema, pero es relativamente simple para entender. Y luego vamos a dedicarnos de vuelta al tema de un libro de rezos, en donde también tengo algunas cuestiones que me gustaría compartir para literalmente entender que hay algo extraño, simplemente extraño. Pero bueno, vamos, paso a paso. Primero que nada, vamos a las relaciones prohibidas. Capítulo 59. Está prohibido que un hijo tenga intimidad con su madre. Famosísimo el asunto de Edipo, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con el libro, pero este es el. Lo que todo el mundo conoce probablemente. Párrafo 1. Está escrito, esto está en Parshas Aharimois, en Parshas Kedoshim también. Erva simcha, no puedes revelar, perdón, la desnudez de tu madre. Tu madre, perdón, continúa el versículo, es tu madre y por lo tanto no puedes revelar su desnudez. Incluso si se trata de tu madre, que no es la esposa de tu padre, en términos de que hubo un casamiento propiamente dicho en la ley judía, y como ya expliqué muchísimas veces, nuestro libro se basa en las leyes como son para los judíos, y después toma estas ideas y analiza si se aplica o no se aplica a no judíos. Entonces, en este caso estamos analizando de vuelta la ley para judíos. En la ley de judíos existe un concepto que se llama Kiddushin. Kiddushin quiere decir el casamiento propiamente dicho. Que no voy a entrar en los detalles ahora de qué significa todos los detalles de cómo es un casamiento judío, porque no es el momento ahora para esto. Pero la cuestión es que para que una mujer se considere casada con un hombre, en el judaísmo, de vuelta, repito, subrayo, en el judaísmo es así, tiene que haber kiddushin, tiene que haber un momento, una ceremonia específica, no por la ceremonia, sino por lo que ocurre técnicamente hablando, la ceremonia de desposar a una mujer. Entonces, incluso si tu madre no hubo kiddushin de ella con tu padre, solamente hubo promiscuidad, el tipo encontró una mujer, digamos que era soltera, ningún problema. La mujer, ella le gustó, él le gustó, etcétera, tuvieron relaciones y otra cosa y nació este chico. Esta chica es lo mismo, hombre y mujer es lo mismo. Entonces, en este caso, este hombre que nació, este varón, que efectivamente es un varón, ¿puede tener relaciones con su madre? La respuesta es no. Y por supuesto, se ve lo mismo al revés. ¿Esta mujer puede tener relaciones con su hijo? La respuesta es no. Para una mujer, la prohibición es no tener relaciones con su hijo. E incluso si se trata de una mujer forzada por su padre, o sea, violada. Al fin y al cabo, este niño es la mujer de esta, perdón, perdón, es el hijo de esta mujer. Y esta mujer es la madre de este niño. ¿Cómo surgió esto? Inseminación artificial, violación, seducción, promiscuidad, casamiento, ¿qué interesa? ¿Es la madre o no es la madre? La respuesta es sí, pues entonces no pueden tener relación. Ahora bien, en el judaísmo, si se trata de la madre, un hombre tiene relaciones con su madre, una mujer tiene relaciones con su hijo, para decirlo de los dos lados. Y además se trata de la esposa de su padre. O sea que aquí hay dos cuestiones. Entonces tiene que traer, si lo hizo sin querer, tiene que traer dos corbones, dos ofrendas, que hoy en día no existen las ofrendas, tanto por el hecho de ser su madre como por ser la esposa de su padre. Y no hay ninguna diferencia si tuvo intimidad con ella mientras el padre estaba vivo o después de la muerte del padre, no deja de ser la esposa del padre y recibe dos castigos. Bien, perdón. Párrafo 2. Esto va a ser importante para después. Es interesante la opinión de nuestro texto, es muy interesante. Vamos a ver. Párrafo 2. Existe en la Toira para los judíos, de vuelta, no terminamos con, digamos, no llegamos todavía a Bnei Noyaj, no terminamos con los judíos, todavía no llegamos a Bnei Noyaj. Existe el concepto de un tipo de relaciones que nuestros sabios subrayan, no la Toira, es decir, el texto de las escrituras, sino que nuestros sabios prohíben y se llaman shniois. Shniois significa segundas relaciones, segundas, esta es la traducción literal, segundas, shniois. Que nuestros sabios prohíben, que son las siguientes, presten atención, escuchen. La madre de tu madre, y no se interrumpe nunca para arriba, tu abuela, tu bisabuela, y así sucesivamente. Ok, uno puede pensar, pero ¿de qué estás hablando? ¿Un muchacho va a estar con una vieja? Ok, no me interesa. No es este el punto que estamos discutiendo. No es este el punto. Lo que el punto es, nuestros sabios dijeron que estas cosas también están prohibidas. Punto. Este es el punto. Más allá de si te gusta o no. Acá nadie le interesa si te gustó o no. La madre del padre, de vuelta, la madre de tu padre, puede ser abuela de parte de tu mamá o puede ser abuela de parte de tu papá. Ambas están prohibidas. La madre de parte de la, digamos, madre, 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 madre de parte de tu madre, no se interrumpe nunca. Hasta tu tatara, 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 tatarabuela, no sé cuántos años tendrá y no sé cuántos años tenés vos, no me interesa, está prohibida igual. Pero al respecto del padre, digamos de la línea para arriba del padre, solamente la madre del padre nuestros sabios prohibieron. Perdón, perdón, traduje mal, perdón, hay un error acá. Vamos de vuelta. La madre, em avi imoy, la madre de tu padre. Em avi imoy, difícil de traducir, perdón, porque me mareo yo solo. Así que repito, traduje mal, hay un error en lo que yo dije antes, vamos para atrás. La madre de tu padre y de ahí para arriba, madre, 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 etcétera, no tiene interrupción. Exactamente igual que la madre de tu madre. Entonces en este caso hay las dos iguales. De parte de la madre, te lo digo correctamente, para que quede grabado, perdón, correctamente en la cabeza de las personas, digo, más allá de YouTube, bueno, no me interesa. La madre de tu madre, 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 etcétera, prohibidos. La madre de tu padre, madre, 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 etcétera, prohibidos. Hasta el tatara, 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 abuela, de parte de la línea de tu padre, todos prohibidos. Perfecto. Hay una relación específica, en adición a estas dos, que es solamente esa relación está prohibida. ¿Cuál es? Eim avi imoy. Tu mamá, tiene un papá. O tenía, no interesa. Tiene un papá. La mamá de ese papá. Sería tu bisabuela de parte de tu madre. O sea, la madre del padre de tu madre. De vuelta, repito. Madre del padre de tu madre. El padre de tu madre es tu abuelo. La madre del padre de tu madre es tu bisabuela. Pero solamente de esa línea. Esa relación solamente nuestros sabios prohibieron. La madre del padre de tu madre. Punto. La madre del padre de tu padre. También. Esa relación específica. Esa persona, tu bisabuela, mamá de tu abuelo, de parte de tu padre. Esa relación también está prohibida. Eishes Ovi Oviv, la esposa de tu abuelo, incluso si no es tu abuela, o sea, la mujer casada con el papá de tu papá, aunque no sea la mamá de tu papá, la mujer casada con el papá de tu papá, y Eishes Ovi Imoy, la mujer casada con el papá de tu mamá. Entonces, al fin y al cabo, ¿cuáles son las relaciones que nuestros sabios, subrayo, nuestros sabios agregaron como prohibiciones a las relaciones que la Toira misma prohíbe? De vuelta, tenemos en términos individuales específicos, o sea, quiero decir, esa relación, esa mujer específica, estamos hablando de la madre. Eim Avi Imoy, la madre del padre de tu madre. Punto número uno. La madre del padre de tu padre. La esposa del padre de tu padre. La esposa del padre de tu madre. Y en adición a estas, hay dos que no se interrumpen nada. La madre de la madre de la madre de la madre, etcétera, sin interrupción. Y de lo mismo del lado del padre. La madre de tu padre, la madre de la madre de la madre de la madre, todo para arriba. Tanto del lado de la madre, tanto del lado del padre. Ok, avanzamos. Esto fue párrafo 2. Ahora viene el párrafo que nos importa, por así decir, más a nosotros. En el caso de Bnei Noyaj, los no judíos, el mensaje de la Torá para los no judíos, etcétera, como ya hablamos muchas veces, tienen prohibido estar, tener intimidad con su madre. Ok, un hijo no puede estar con su madre, pena de muerte, así como vamos a decir más adelante. La madre, no, una mujer no puede estar con su hijo. Y también tiene prohibido una mujer que fue seducida por su padre, o sea, la convenció, el muchacho este la convenció, etcétera, y tuvieron un hijo, a pesar de que no están casados. No importa, discoteca, etcétera, y quedó embarazada. Y la mujer forzada por el padre, o sea, una violación, aún así no deja de ser tu madre. Ay, no naciste de una relación de amor y bla, bla, bla. No me interesa. No deja de ser tu madre. Y tiene prohibido la esposa de su padre, incluso después de la muerte del padre. No estamos hablando de la madre tuya. Ahora estamos hablando de otra cosa. Tu padre, no sé quién es tu mamá, no me interesa, pero se casó tu papá con otra mujer. Con esa mujer también tenés prohibido tener relaciones. Incluso tras la muerte de tu padre, esa mujer queda prohibida, digamos, por siempre para tener relaciones con este muchacho. Y lo mismo al revés, obviamente, esa mujer no puede tener relaciones con el hijo de su marido, a pesar de que su marido murió. Es el hijo del marido, no es mi hijo. Tiene que ver conmigo. No importa. Está prohibido igual. Así escribió el Sefer Ajinuj, el libro de la educación, que ya hablamos muchas veces, que nuestro libro está basado en ese libro. Que estas son las relaciones prohibidas que todo el mundo, así escribió, Kol Bnei Oilom, todos los seres humanos tienen prohibidos, solo que escribió que hay una diferencia, que el pueblo de Israel, hay otras prohibiciones también, como son las prohibiciones que mencionamos anteriormente en el párrafo 2, las que nuestros sabios agregaron y prohibieron. Pero el resto de las naciones no tienen prohibido esto, solamente las que mencionamos anteriormente. Que ahora, en este párrafo, en este capítulo, quiero decir, 59, estamos discutiendo madre con hijo, hijo con madre, etc. Hay otras prohibiciones que ya vimos, por ejemplo, la esposa de otro, en el capítulo anterior. Y a mí me parece que la razón de esto es porque, ¿por qué es que Bnei Noach no tienen prohibido las relaciones que nuestros sabios agregaron? ¿Por qué? Porque hay una regla que la escribe también Maimónides, Rambam. Hay una regla que Bnei Noach no tienen las prohibiciones que nuestros sabios, las tacones, los decretos que nuestros sabios establecen. No son para Bnei Noach, son para judíos los decretos. De los sabios judíos son para judíos. Como escribió el Rambam, el Ran también escribe esto. Sin embargo, escuchen esto, es interesante. Sin embargo, surge de las leyes, de un comentario al Rambam, Lejem Mishnah se llama, un comentario al Rambam, que existen también decretos de nuestros sabios para Bnei Noach. Existe este concepto. Antes dijimos, no existe esa idea. Ahora estamos diciendo, sí existe esa idea. Es otro comentario. Y de acuerdo a esa opinión, quizás, esto es lo que dice nuestro libro, quizás, estoy leyendo literalmente, podríamos decir que también estas prohibiciones que nuestros sabios agregaron a las relaciones prohibidas también se aplican para Bnei Noach. Esto es lo que nuestro libro está diciendo, quizás, y en particular, por cuanto nuestros sabios dijeron que existe el concepto de que las relaciones prohibidas, el alma de la persona las desea, porque la conoces y la viste, etcétera, la viste tantas veces en todas las reuniones familiares, etcétera, etcétera. Entonces, querés, te gusta, hay que ser más estricto. Así explican nuestros sabios el concepto de las relaciones prohibidas. Si esto es así, para Bnei Noach también es adecuado hacer un cerco alrededor de las relaciones prohibidas para que no lleguen a transgredir nada. Y esto requiere continuar analizándolo. Así termina el párrafo de nuestro libro. Ahora bien, el castigo de aquella persona que tiene relación con su madre, porque de eso está hablando nuestro capítulo, En el pueblo de Israel recibe castigo de pena de muerte, perdón, siendo apedreado, etc. Y si lo hizo a propósito, pero no hubo advertencia, entonces tiene un castigo de ser recortado del pueblo de Israel. Y si lo hizo sin querer, porque no sabía, por ejemplo, pensó que era su esposa y de repente era su madre, etc., entonces recibe un castigo que tiene que traer una ofrenda al templo. Hoy en día no hay templo, no hay ofrenda, etc., que se reconstruya rápido en nuestros días. Pero en el caso de Bnei Noach, esto es para judíos, en el caso de Bnei Noach, la ley es que todo tipo de muerte en las leyes de Bnei Noach, o sea, toda transgresión de las leyes de Bnei Noach, lleva acarreado la pena de muerte por espada, o sea, le cortan la cabeza, como está explicado ampliamente en el Talmud. Y si lo hizo sin querer, potur, está exento. O sea, de vuelta, pensó que era la esposa y de repente era la madre. Ok. Paréntesis, no está en nuestro texto y quizás es simplemente para explicar. Cuando uno estudia halajá, ley, que es lo que estamos haciendo ahora, cuando uno estudia leyes, no importa tanto el acto concreto. ¿Cómo puede ser que vos pensaste que era tu esposa y de repente era tu mamá y estuviste igual toda una noche, etcétera, y la pasaste bien? ¿Cómo puede ser? Estás meyugen, estás loco. Ni le preguntaste cómo se llama. Hola, mi querida esposa, y tu mamá responde: no, hijo, soy yo, tu mamá. Es una locura. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser? La respuesta es: tenés razón, es una locura total. Acá no se está discutiendo el acto, el hecho propiamente dicho, sino que se está discutiendo la ley. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios haría, entre comillas? ¿Cuál es el castigo que aplica? ¿Cuál es su opinión, entre comillas, frente a un hecho determinado? Entonces, más allá de si es práctico o no, si existe o no, no le vas a preguntar ni quién es. Estás acostado en la misma cama y estás haciendo, etcétera, y no le preguntaste ni quién es. ¡Qué cosa rara! Es extraño. Si tenés razón, es súper extraño. Súper extraño. En la Torá, de hecho, tenemos un caso relativamente parecido, en donde Jacob pensó que estaba con Rachel y era Lea. Y no le preguntó el nombre. Bueno, nuestros sabios explican que había unas señales que tenían Jacob con Rachel, y Rachel, cuando vio que la estaban llamando a Lea, le dijo: vení que te enseño las señales, por las dudas, para que no pases vergüenza. Ok, esto se puede discutir en los comentaristas de la Torá. Está todo bien. Parshas Vayetze, no hay ningún problema. Pero en la práctica existe el concepto. Esto es a lo que voy. El concepto. Entonces, si fue hecho sin querer, volvemos a nuestro texto. Cerramos paréntesis y volvemos a nuestro texto. Existe el concepto y, por lo tanto, si lo hizo sin querer, está exento. Es decir, que lo hizo sin intención, que pensó que era su esposa, por ejemplo. Pero si no sabía que está prohibido, sabía que era su mamá. Y no sabía que estaba prohibido tener intimidad con su mamá, se le ocurrió que está permitido. Esto no se llama Shoigeg, esto no se llama sin querer, porque tendría que haber debería haber estudiado y no lo hizo, por lo tanto tiene castigo, no hay vuelta. Tiene castigo de pena de muerte. Punto. Este es el capítulo 59. Vamos a pasar, voy a parar acá con nuestro texto, y me parece, para tomarnos el tiempo adecuado, vamos a pasar al famoso Sidur. Un segundito. Que acomodamos todo. Ok. Espero que lo puedan ver en la pantalla. Un segundo. Vamos al comienzo. Ok. Espero que se vea bien en la pantalla y espero que puedan entender lo que vamos a hacer. Libro de oraciones para Bnei Noach. ¿De dónde salió? Etcétera. No tengo la menor idea. Me lo mandaron. Abajo de todo dice que esto de septiembre de 2013 y lo hizo Yosef Ben Immanuel. Ahora bien, esto ya es extraño. Cuando una persona escribe algo, pone su nombre. ¿Y dónde buscarlo? ¿Y quién es? ¿Y de dónde salió? ¿Y qué hace? Y si es dudoso quién es y dónde salió, pues es dudoso el texto también. Ninguno de nuestros sabios escribe libros con nombres, no sé, raros. Yo qué sé. No sé. Eso ya es extraño. Libro de oraciones para Bnei Noach. Ok, el salmo, qué sé yo. Índice. Ok, vamos a saltear el índice. Así hacemos más rápido. Introducción. La introducción aparentemente está bastante bien. Pero después empieza a hacer cualquier cosa. Esto es un libro de rezos para Bnei Noach. Ok. Y acá ya empezamos mal. No es una obligación para el Bnei Noach. No existe el Bnei Noach. Perdón, si vos escribís un libro de rezo para Bnei Noach, deberías por lo menos saber cómo se dicen las cosas. Debería estar escrito, no es obligación para Bnei Noach, ¿okay? O para el Ben Noach, o la Bat Noach. Pero el Bnei Noach, hay un error muy simple, básico de entender hebreo nada más. Ok, no hay obligación para mantener un horario ni el orden de rezo. Esto es correcto, es verdad, más allá de que está mal escrito Bnei Noach. No hay obligación de seguir ninguna plegaria, recitación diaria de oraciones, el libro es orientativo, está bien. Puede seguir, el Bnei Noach, está mal dicho, ¿sí? Puede seguir este libro de oraciones o cualquier otro, o incluso de las oraciones con sus propias palabras. Es verdad esto. Muy bien. Para los rezos de este libro se han utilizado los rezos judíos modificando las partes que son propias para los Bnei Israel y se han introducido algunas adaptaciones para el Bnei Noach. ¡Ojo! Porque no se puede hacer cualquier cosa tampoco. Vamos a verlo más adelante. Los judíos tienen que rezar 3 veces por día, excepto Shabbat y festividad que se agrega una oración, ¿ok? Por la mañana, tarde y noche, decir el Shema 2 veces por día. Toda esta información es totalmente superflua para Bnei Noach. Totalmente superflua. La tefilá matutina shacharit puede rezarse desde el amanecer, según el Gaón de Vilna. ¿Quién era el Gaón de Vilna? No sé, empieza a explicar cosas raras que Bnei Noach no van a entender, entonces no sé para qué los trae. O desde la salida del sol, Magen Avraham. Ok, Magen Avraham es un comentarista de Shulchan Aruch, el Gaón de Vilna, finales de 1700 en Vilna. El Talmud establece que su tiempo durante el primer tercio del día. Es por eso que quien por algún percance reza después no pronuncia el nombre de Dios en las bendiciones de Kriyat Shema. ¿Qué es todo esto? ¿Qué son las bendiciones de Kriyat Shema para Bnei Noach? Asumiendo que uno no sabe nada, ¿de qué está hablando? ¿Y quién dijo que los Bnei Noach deberían decir las bendiciones del Shema? Muy raro. La tefilá vespertina, Minjá, media hora después de mediodía, ver comienzo del horario Minjá, Gedolá. ¿Qué es esta cosa? Si alguien no sabe de lo que está hablando, de repente le llega un libro y dice, wow, un montón de expresiones que no tengo idea de lo que es. Y hay tiempo 13 minutos y medio después de la puesta del sol. Primero te dijo que no hay horario ni nada, y después empieza a dar una cantidad de reglas totalmente, digamos, regla. Tefilá de noche, arbit, con B larga, que es un, no sé por qué lo puse así, de la salida de las estrellas hasta el amanecer, según la tradición sefaradí, ¿quiénes son? ¿Qué hay tradición para Bnei Noach? No entiendo. En presencia de un minyan, quórum de 10 hombres, que no tiene nada que ver con los Bnei Noach tampoco, puede rezarse desde 1:15 antes de Shekiah, puesta del sol. Tefilá griega en Shabbat y fiestas, Musaf, la 7ª hora del día. ¿Y esto quién dijo que se aplica a Bnei Noach? Definitivamente no. Ok, después empieza con toda una cuestión de por qué rezar y qué tiene que ver con Dios. Ok, vamos a saltear simplemente algunas partes para que se entienda un poco mejor. No está mal esto que trae de por qué rezar, para que uno mismo entienda la presencia de Dios. Ok, ¿cómo rezar? Si se reza solamente en pensamientos, ¿hay recompensa? ¿Merecerá recompensa? O sea, ¿por qué? ¿Rezás para recibir recompensa? No entiendo. Concluimos, bueno, hubo una discusión al respecto, que no será recompensado por una plegaria mental, porque esta no es realizada de la manera apropiada. Pero ya dijimos que no hay una manera apropiada para Bnei Noach. No lo entiendo. Puesto que la plegaria establece un lazo entre el ser físico y Dios personal, no sé quién es un Dios personal, suena raro, uno debe usar lo físico para crear este lazo. Ponele. Y después está un salmo del rey David que no tiene nada que ver con esto que dice, alaben al Eterno. Kavana, intención. Quien reza debe dirigir su corazón hacia el cielo. De lo contrario, la oración se transforma en una oración mecánica. La Kavana tiene varios niveles. Comprender el significado de la tefilá, oración. Consiste en liberar la mente de todo pensamiento extraño. Superior, tiene que ver con interiorizarse del más profundo sentido de lo que se está pronunciando. Y a la vez, rezar con devoción. Esto suena extraño, suena Kabbalah, ¿qué quieres enseñar Kabbalah, Bnei Noach? No sé, suena raro. Los sabios enseñan que la persona debe establecer un tiempo de preparación antes de la tefilá para poder concentrarse en ella. Y no se debe rezar en estado de cólera o disgusto extremo. Ok, estas son ideas que están en el Talmud, en el Shulchan Aruch, el Código de la Judía. 13 principios de Emuna de Rambam, Maimónides. De hecho, yo no lo escribiría así, pero no importa, Rambam. Porque la B viene de Ben, Rav Moshe Ben Nachman. La M es más importante que la B. Hay algo raro, lo que quiere decir es, ¿por qué lo escribió así? Implica o que no sabe quién era o qué era, o hay alguna otra cosa extraña, no sé por qué. Yo creo con fe completa que el creador, ta, ta, ta. Ok, los 13 principios del Rambam, no los voy a leer. Los 7 principios universales, primer precepto, no idolatría, y trae toda una lista de cosas. No leí toda la lista de cosas, pero supongamos que reverenciar a Dios, rezarle a Dios, no blasfemar es un precepto, rezarle a Dios, no lo sé. No lo veo como un precepto. Antes dijo que no es un precepto y ahora sí está escrito dentro del segundo precepto de Bnei Noaj, rezarle a Dios. Es extraño. Oh, no robar, ok, no voy a leer toda esa lista. Credo Bnei Noaj, esto ya es inaceptable. El credo de Noaj es una herencia sagrada de todos los hijos de Noaj. No, no es. Lo siento mucho, no existe un credo de Noaj. Existe solamente, ya sé que suena raro, pero existe solamente el judaísmo. Desde la perspectiva judía, obviamente. Ni el islam, ni el cristianismo, ni nada por el estilo. Solamente el judaísmo. Y el judaísmo tiene un mensaje que es para judíos y un mensaje que es para no judíos. No existe un credo de Noaj. El Rambam dice claramente en sus leyes de Reyes, capítulo 8, capítulo 9, cuando habla de las leyes de Bnei Noaj, está prohibido inventar una religión. No hay un credo, una religión, credo Bnei Noaj, una creencia Bnei Noaj, no hay. Una herencia de que toda persona en la faz de la tierra puede recitar todos los días. ¿En serio? ¿De dónde salió? Y si un número suficiente de nosotros comienza a decir esas mismas palabras todos los días, muy pronto veremos un mundo diferente. ¡Wow! Más pronto de lo que podamos imaginar. Aquí hay una expresión del credo Bnei Noaj en la tradición antigua, con algunas aclaraciones nuestras. ¿Qué tradición antigua? ¿De dónde salió esto? No está en ningún libro de ningún lado. No hay un sabio judío en todo el texto de judíos que diga una cosa así. Yo, hijo de Noaj, cuidador de nuestro precioso planeta Tierra, acepto sobre mí la responsabilidad. ¿Y qué pasa si yo no cuido el planeta Tierra? No sé. Acepto sobre mí la responsabilidad por la paz y la unicidad de nuestro mundo. Todo esto no existe. No está en ningún lado, en ningún texto de ninguna. No existe credo Bnei Noaj, no es una tradición antigua, no está en ningún lado. Es todo un invento de este texto. Tendré cortes de verdad y justicia en mi tierra. La justicia es un asunto de Dios. Que las naciones conviertan sus espadas en rejas de arado. Que el lobo yazca con el cordero. ¿Qué sé yo? No, no, no. Ok. Oraciones matinales. Al despertar, esto está en todos los sidurim del mundo. Fidelidad, Asher Yatzar, la bendición después de ir al baño, ok, Adonolam, interesante, esto es un texto que también está en muchos Sidurim, en muchos libros de rezo. El texto no es muy lindo, cuando habla de tribulaciones ya suena a cristiano, la palabra tribulación es extraña, para el judaísmo no aparece mucho la palabra tribulación, es una traducción extraña. Pero igualmente, el texto del Adón Olam es mucho más corto que esto. Entonces, evidentemente, agregaron cosas que, no sé, hay que fijarse uno por uno. Sin principio de espíritu, la fuerza y potencia. No sé. Entonces, cantaremos en la casa de su santuario. Esto no está en el texto original del Adón Olam. Se regocijará mi alma. Esto no está. A nuestro ungido enviará pronto. Esto no está en el Adón Olam original. O sea, que es el Adón Olam adaptado por ellos. No me gusta. Hay un texto clásico que está en todos los sidurim del mundo. ¿Por qué tenés que cambiarlo? ¿Quién sos para cambiarlo? Vamos a hablar más adelante en un minutito. Bendiciones de la mañana. Dios mío, tu alma, el alma que tú has puesto en mí es pura. Tú la has creado, formado, tú me la diste y la conservarás dentro de mí. Este texto está hablando solamente del alma judía. Está en el Talmud este texto. No se aplica al alma de Bnei Noaj. Entonces ya hay un error de concepto. ¿De qué estamos hablando? ¿Para qué le haces un Bnei Noaj decir algo que no se aplica a él? Es como que yo diga, si existiese el rezo de los perros, es como que yo diga, muchas gracias Dios por entregarme una colita que se mueve así cuando estoy feliz y cuando estoy comiendo está para abajo, muchas gracias Dios, estoy re contento con mi cola. Pero yo no tengo cola, tengo cola de ser humano, pero no tengo cola de perro que se mueve así. Entonces, ¿qué estoy diciendo cola de perro? Que Dios me entregó una cola, no tiene ningún sentido. Lo mismo pasa con todo esto, las almas devuelven las almas a los cuerpos muertos. Esto está hablando de Tejías Amazing, la resurrección de los muertos, que es discutible si Bnei Noaj se aplica o no. Y después empieza con todas las bendiciones de la mañana. Que algunas ponele que se puedan aplicar a Bnei Noaj, pero no están ideadas para Bnei Noaj. Sin duda, estas bendiciones de la mañana están para agradecer a Dios por diferentes cuestiones para poder sumar 100 bendiciones, que es algo que decretó el rey David para el pueblo de Israel. Y después, lo que más me molestó, esta bendición acá no existe. Fíjense lo que dice el texto en hebreo, en fonética. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, sheloi otzani goy. Goy significa nación, pero se aplica en este caso, está en el Sidur, en todos los libros de rezo del pueblo de Israel, no judío. Esto es lo que significa, sin despectivo, sin nada. ¿Cómo un no judío va a rezarle a Dios diciéndole, gracias a Dios que no me hiciste no judío? ¿Cómo que no? Si sos no judío. Es una discusión al respecto de la conversión. Podemos discutir, y de hecho en el Shulchan Aruch, en el código del judío mismo, el Alter Rebbe escribe ampliamente si lo debería decir un converso o no. La respuesta es que sí, pero ok, tenemos que discutir por qué. Pero una persona que no es un converso, ni una mujer ni hombre, es todo igual. ¿Cómo va a decir una bendición así? Estás mencionando el nombre de Dios en vano. Sí, efectivamente Dios te hizo no judío. Y la traducción es malísima. Bendito sea, soy eterno, Dios nuestro, Rey del Universo, que no me has hecho idólatra. Primero que nada, en la mayoría de los casos, lamentablemente, surgen de familias que provienen de la idolatría porque así es el mundo. Entonces sí te hizo idólatra y después saliste de ahí, Borja, dejaste la idolatría, muy bueno, pero sí te hizo idólatra. Esto es una bendición inventada. No existe, nadie la dice. No me hiciste esclavo, no me hiciste mujer, eso se puede discutir, son una alianza de los párpados. Y acá invento una braja, esta es nueva. Bendito eres tú y nos ordenaste cumplir el pacto de Noaj. ¿En serio? ¿Dónde está esa braja? No está. Está prohibido, esto está en el Shulchan Aruch, con el código de ley judía, y es claro, está prohibido inventar bendiciones. Y acá este personaje, no sé qué, hijo de Manuel, inventa bendiciones. Esto ya te muestra que no va de acuerdo al Shulchan Aruch. Me citás el Talmud, me citás el Maguen Abraham y el Gaón de Vilna, pero no sabes las cosas más básicas. No, no existe inventar bendiciones. Hay una braja nada más, una. Anoise la Yoef Koyach, que no sé si la trajo acá, creo que la trajo, acá está. En esta braja, esta bendición, nuestros sabios discuten si corresponde decirla o no, porque no aparece en el Talmud. La conclusión halájica, y está en todos los Sidurim que yo conozco, es que sí la decimos, a pesar de que es un decreto de los Geonim, año 900, 700, 800 de la era común. Ellos decretaron esta bendición que no está en el Talmud. Entonces nuestros sabios discuten si corresponde decirla o no, y hay gente que no la dice. Y ahora vos me venís con una braja nueva. ¿Qué es esta braja? No existe. Una bendición que no tiene sentido. No, no existe inventar bendiciones. Existe inventar plegarias. Si yo necesito cambiar el auto y digo, Dios, mi Señor, tú que eres tan poderoso, por favor, otórgame alguna bendición para cambiar mi auto porque ya está roto y el motor se quemó y el aceite nunca lo cambié y qué sé yo, qué sé cuánto. Vale, eso está bien y poder decir el nombre de Dios y está bien. Porque estás pidiéndole a Dios algo que es para tú, que lo necesitas. Es una tefilá, está bien, pero no una braja. No una bendición, bendito eres tú, esto no. Todo este párrafo que sigue es un párrafo ideado para judíos que ellos, este libro lo cambió. Tú que eres bendito, Señor, de buenos favores a tu pueblo Israel y a los justos entre las naciones. Esto no está en el Sidur común, lo adaptaron, obviamente. Él dijo que iba a adaptar, pero está totalmente adaptado. Y no es correcta la adaptación. No está bien. Sea tu voluntad, que me liberes todos de los arrogantes y la arrogancia. Esto también está pensado para judíos. Y después empieza, bendito seas, sobre todo que has enseñado tu ley al pueblo y a nosotros los preceptos. ¿En serio? Esta braja es inventada, no existe. Amo celestial, amanecer en un nuevo día, oye nuestra voz. Esto está inventado. No sé de dónde lo sacaron. No está en ningún sidur, de ningún lado. Se recita justo antes de Shaharit. No sé en qué liturgia se recita toda la plegaria de Haná. No, no sé. Pero todo esto no está en el Sidur clásico de los judíos. No sé de dónde sacaron toda esta bendición, petición o lo que sea. En aras de la unificación, esto tampoco lo deberían decir Bnei Noach. Esto está mal. Esto es algo basado en Kabbalah, en la mística judía. Amor y temor y temor a amor. El nombre inefable con unificación única, el nombre de todo Israel. Y los temerosos de él entre las naciones. Lo enchufaron ahí en el medio que no está. No corresponde, este párrafo no corresponde que lo digan Bnei Noach. Está haciendo referencia a cosas místicas de Kabbalah, la unificación de él y su divinidad. Y hay que explicarlo, pero no corresponde, no está bien. He aquí acepto la sobrevivir el precepto de amar a su prójimo como a ti mismo. Lamentablemente no se aplica, Bnei Noach, esto está hablando de judíos, ese precepto. Yo amo a cada uno de los individuos de la creación como a mí misma y mi riqueza. ¿Individuos de la creación son tu prójimo? No sé. Por lo que dispongo de mi boca para rezar, no sé. Un hombre debe temer al Señor en todo momento, aún en privado. Esto es un pedazo del rezo de judíos también. Es nuestra obligación de agradecerte, alabarte y glorificarte. Escucha Israel. ¿Ok? Esto es Shema Israel. Esto se puede, está bien. Después dijo, tú eres el mismo. Esto está en el rezo judío también. Y agrega, tu nombre, el pueblo santifica tu nombre y sobre los que santificamos tu nombre entre las naciones. Lo agrega ahí una vez y otra vez. Bendito sea él que santifica su nombre entre multitudes. Esta bendición no existe en ningún lado. No está, la inventaron acá. Exalten al Eterno y póstrense ante la sede de sus pies. Creo que confundió postrarse con prosternarse. Creo que hay una confusión ahí. Postrar es una persona que está postrada en una silla de ruedas, pobrecito, pobrecita, que Hashem los bendiga a todos, etc. Pero está postrado, está ahí y no se va a mover de ahí, por lo que sea. Pero prosternarse era extender brazos y pies en el templo. Solamente se podía hacer en el Beis HaMikdash, en el templo de Jerusalén, en ningún otro lugar. Él en misericordia le expía la iniquidad, no elimina, contiene su furia, es difícil de entender que no elimina qué. A las personas no elimina. Ok, el Salmo no lo voy a leer. Supongamos que está bien traducido. El Salmo 67 tampoco lo voy a leer. El Salmo 100, yo qué sé, 45, 46, 47, 48, 49. Son los clásicos Salmos que, y el 50, 150 también. Que de hecho es este. Acá está el 150. Estos clásicos que están todos los Sidurim también. Bendito, amén y amén. Itzhak, qué sé yo. Nuestro Señor y Señor de Abraham, Itzhak y Jacob. Esto está hablando del pueblo de Israel. No sé. Él sabe ser luminarias. Todo esto de las luminarias y los ángeles, nuestra roca, nuestro redentor, creador de seres sagrados. Sé por siempre exaltado nuestro rey. ¿Quiénes son los seres sagrados? Se refiere a los ángeles, pero si una persona no sabe de lo que está hablando, es extraño. Así que los ángeles cantan con salmos melodiosos al santo. ¿Para qué está hablando de los ángeles? ¿Qué gana hablando de los ángeles? En los Sidurim judíos, en los libros de rezos judíos, efectivamente se habla sobre los ángeles, pero está como preparación para la lectura de Shema, que sin duda no tiene ninguna relación con Bnei Noach. No digo la lectura de Shema, ¿ven? Acá él puso las bendiciones de Shema. Antes, sin explicar de qué estaba hablando, estoy yendo para atrás a propósito, mencionó, un segundito, antes al comienzo, introducción, acá está. Si alguien reza después, no pronuncia el nombre de Dios en las bendiciones del Kriyat Shema. Esto que estábamos leyendo recién, vamos a volver para adelante, Back to the Future, son las bendiciones, está copiado de las bendiciones de la lectura del Shema. En ningún momento anunció, ¿y cuál es el nombre de Dios? Hashem, para siempre. En un lugar dice un nombre de Dios, en otro lugar dice otro nombre de Dios. No está muy claro cuál es el nombre de Dios, que no hay que mencionar. Todo este texto que está acá no corresponde para Bnei Noach. La razón por la cual aparecen el servicio de los ángeles antes de la lectura de Shema, hay varias explicaciones. La más básica es para despertar amor a Dios en el corazón de la persona. No es un precepto para Bnei Noach el amor a Dios. Sí es un precepto el temor a Dios, pero no el amor a Dios. No están obligados, esto lo dice Ramban, claramente Nachmanides dice esto. De vuelta a la lectura de Shema, después dice esto, que es clásico de la lectura de Shema. Esta parte de Shema es discutible si está bien que Bnei Noach la digan o no. No voy a decir que está mal que la digan, pero es discutible. Y después abre mis labios, y esto lo inventó, porque esto es un verso que se dice en realidad como parte de la Amidá. Amidá de Shabbat, página 34. ¿En serio? ¿Los Bnei Noach tendrían que cambiar algo del rezo de Shabbat? Tú que eres bendito, el reino de Israel, toda esta amidad. En el verano se encendió el rocío, en invierno hace esto. No aclara ni el verano de dónde, ni el invierno de dónde, porque en realidad se refiere a Israel. No corresponde que Bnei Noaj diga ninguna amidad de ningún tipo. Tú eres fiel a resucitar a los muertos. Está hablando de los judíos, no de los Bnei Noaj. Entonces lo bendecita a Dios por resucitar a los muertos de judíos. ¿Para qué? Te santificaremos, reverenciaremos conforme al consejo de los ángeles de santidad. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los ángeles? Esto no está en la amidad tan común de los judíos. No está todo esto. Esto se llama Kedusha. Se dice solamente cuando hay 10 judíos y repitiendo la amidad. En ningún momento aclaró eso ni lo explica y lo pone como parte del texto. ¿Quién? No, si una persona reza solo, un judío reza solo, no dice esto. Pero acá te lo mandaron a decir igual. Tu nombre es santo, bendito eres tú, el eterno santo, gratificas al hombre con sabiduría, andas en el camino de la Torá. No hay una mitzvah para Bnei Noaj en el estudio de Torá. Y acercan ustedes a tu servicio los preceptos que entregaste a la humanidad. Está inventando, esto es una verajá que inventaron ellos. No está en el rezo de los judíos. Deseas el arrepentimiento, es discutible si Bnei Noaj tiene la mitzvah del arrepentimiento o no. Es discutible, yo diría que sí, pero es discutible. Entonces, ¿cómo vas a hacer una baraja para cualquier persona si es discutible? Perdónanos, habitúa a perdonar, mira a tu pueblo Israel, mira su aflicción, pelea sus afrentas, apresúrate a redimir a los que por causa de tu nombre están oprimidos. Eterno Redentor, cúranos, libéranos, pues tú eres nuestra alabanza. No sé, está adaptando y cambiando las bendiciones para lo que quiere, como le conviene. Sobre los justos y los piadosos, sobre el remanente de tu pueblo Israel, y sobre los ancianos, y lo que queda, los escribas, los prosélitos de verdad, y sobre todos nosotros, que se conmueva tu piedad. Otorga recompensa buena a los que confían verdaderamente en tu nombre. Toda esta amidad no corresponde para Bnei Noaj. Fin de la amidad. Sean aceptadas las bendiciones, mi roca, mi redentor. Guarda mi lengua del mal, labio de pronunciar falsedad, y a quienes ofenden mi alma, esto en realidad está dentro de la amidad, no sé por qué lo sacó afuera. Se llama tahanun, se llaman súplicas que se dicen dentro del rezo de la amidad, digamos, frente a Dios. Pero no corresponde decir amidad para Bnei Noaj tampoco, entonces no entiendo. Sea tu voluntad, reconstruyas el santo templo, otorga nuestra porción en tu Torah. ¿En serio? ¿Cuál es la porción de Bnei Noaj en la Torah? Yo diría que ninguna. Porque no tiene la mitzvah, el precepto de estudiar Torah. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo de tu porción en la Torah? Para cumplir con los preceptos que diste a las naciones. Te lo adaptó totalmente. Según tu voluntad y servirte de corazón perfecto. Es un invento todo esto. No entiendo por qué inventan cosas que no van. Si nuestros sabios fueron tan cuidadosos de no inventar rezos, ¿por qué la gente es tan libre y tan liviana para inventar todo tipo de cosas? No sé. Y cuando alguien inventa algo, por ejemplo, en el libro de rezos, en el libro de rezos del mismo autor del Código Divino, que hay algunas plegarias inventadas, dice claramente, esta plegaria fue escrita por tal persona. Entonces uno puede averiguar quién es la persona, es el Rabino Shohat, que ya falleció, por supuesto, hace mucho, no tanto, pero quiero decir, falleció, pero era un genio, un grande, una autoridad absoluta. Entonces él está diciendo, mira, esta plegaria está compuesta por este rabino. Entonces, bueno, puedes decir o no, es tu elección y está perfecto, pero por lo menos sabes quién lo hizo y podés entender la grandeza, la sabiduría de la persona que lo hizo y podés decidir si decirlo o no. Pero esto lo adaptaron a un tal Ben Immanuel, qué sé yo quién es. Tú eres lento para la ira, grande para la misericordia. ¿Quién dice que se aplica esa misericordia de la misma manera a judíos y no judíos? Para que leas el mismo texto, Salmo 20 es opcional, ok, el Salmo no lo voy a leer, 86, Salmo 24, cántico que cantaban los levitas, correcto, esto está en el Talmud. Ok, oración de Minjá. Ya dijo que no era necesario, obligatorio decir la plegaria de la tarde, la memoria, mañana, tarde, etc. La mañana y la tarde se recitaban dos plegarias, recitan dos plegarias, porque se llevaban ofrendas al templo. Y en el templo había una ofrenda a la mañana y una ofrenda a la tarde, de la cual no participaba Bnei Noaj. Entonces, ¿quién dice que Bnei Noaj deberían ofrecer, entre comillas, esas ofrendas? ¿Quién dice que está bien? No, no corresponde. Salmo 84, Salmo 145, la Amidá, obviamente no la voy a repetir, es todo el mismo texto, está copiado, fin de la Amidá. Vísperas de Shabbat, ojo, otros recitan este salmo. Vísperas de Shabbat, salmo anterior, no sé qué salmo, qué sé, Arvit, la plegaria de la noche, tampoco, el mismo concepto. Señor de los ejércitos está con nosotros, promueve el cambio de los tiempos y la sucesión de las estaciones. Amidá, pum. Le diste Israel ley y gloria. Con ellos me uno para declarar tu unidad. No sé, es raro. Shema Israel, etc. Haznos recostar, Padre nuestro, en paz, qué sé yo. Ok, es una plegaria que se dice también los judíos, pero acá le agregó: bendito eres tú, Hashem, que guardas a los hijos de Israel y a los hijos de Noah para siempre. Amén. Inventamos una nueva braja, una nueva bendición. No se hace. Amidá, no la voy a repetir, es todo el mismo texto. Fin de la Amidá, Salmo 121, no sé para qué lo dicen. No corresponde alabar al amo de todo. Nos corresponde, perdón, alabar al amo de todo lo que existe, atribuir grandeza al creador del universo, porque nos alejó de la idolatría. Todo esto está inventado. No, no sé de dónde lo sacaron. Esto no lo dice nadie, en ningún sidur del. Por lo tanto, esperamos a nuestro Señor ver pronto la gloria de tu poderío cuando se haga desaparecer las abominaciones de la tierra. Esto no está escrito en ningún lado. Muchas cosas de la tierra. Oraciones especiales para Shabbat. Bnei Noach tienen prohibido la observancia de Shabbat. Está en el Talmud, está en el Rambam mismo que él citó acá antes. Está clarísimo. Entonces, bendito eres tú, alabado Hashem, nuestro Dios, Rey del Universo que ilumina al mundo, proporcionando mandamientos para guiar y elevar a la humanidad. Sea tu voluntad, Señor. Es interesante, el Rambam dice esto, los mandamientos de guiar y elevar a la humanidad. No habla de las mismas palabras, no son, pero el Rambam menciona algo así. Leyasher, para rectificar, dice el Rambam. Sea tu voluntad, Señor, que la luz de tus mandamientos ilumina el mundo entero. Creador del universo y Dios de toda la humanidad, nuestro, muestra favor a los que te sirven. Rezo por los hijos, que rezar por tus hijos, puedes rezar por más hijos. No sé, una hembra, varón, qué sé yo, suena raro esto, parece de animales, pero puede ser una cuestión idiomática. En Argentina no se usa así. Bendición para el vino de Shabbat. ¿Quién dice que tienen que hacer kiddush? Es una cuestión rabínica, hacer kiddush con una bendición aparte. No corresponde para venir nada que tenga que ver con Shabbat. Salmo 1, Salmo 92, 23, Musaf de Shabbat. ¿Dónde está esto que en Bnei Noach deberían decir una plegaria de Musaf? Amidá, de vuelta, toda la Amidá. Amidá de Shabbat, a ver, qué interesante. ¿Qué dice? Tú que eres bendito, ok, el rocío, fiel, te santificaremos. Tú eres santo, tu nombre es santo. Tú santificaste el séptimo día en honor de tu nombre, como la terminación de la creación de los cielos y la tierra. Lo bendijiste sobre los demás días, no sé si se dice así, pero no importa. Y lo consagraste, uy, un segundo. Y lo consagraste sobre los demás tiempos. Fueron acabados los cielos y la tierra, ejército de ellos, hueste se dice, qué sé yo, para nadie, bueno, no importa. Y acabó que el Eterno en el día séptimo, qué sé yo, se reunieron en tu reino todos los que guardan el Shabbat y lo llaman placer. Esto es un posuk. Tú, Hashem, te deleitaste en el séptimo día, lo santificaste. Señor nuestro, sea grato para ti nuestro descanso. Rashi dice que Benayneas ni siquiera pueden descansar de trabajar. Esa es la opinión de Rashi. Entonces, ¿quién dice que va a ser grato para Dios el descanso de Bnei Noach? Santifícanos con tus preceptos, que nuestra hasta ese punto llega la discusión entre opiniones sobre si Bnei Noach pueden descansar en Shabbat. Rashi dice nunca pueden descansar, no pueden dejar de trabajar. Esto es lo que dice Rashi. ¿Quiere decir que no pueden descansar, señores? Sí, pueden descansar, porque están cansados. Pero no tomar un día de descanso como santificarlo, de ninguna manera. ¿Están todos de acuerdo? Rashi, Rambam, no hay autoridad que apruebe que Bnei Noach cumplan Shabbat. No entiendo. Y acá tengo un rezo para Shabbat. Santifícanos con tus preceptos, que nuestra porción esté dentro de tu Torah. Sácenos con tu abundancia. Santifícase Shabbat, acepta a nuestro Señor. Que sea siempre aceptado el servicio de tu pueblo Israel. A fin de misericordia, salvación, recuérdanos. No está bien esto. Fin de la Amidá. Nos corresponde alabar al amo, todo lo que existe. Abdala. Fin de Shabbat. Abdala. Hoy veis, mira. La separación entre Shabbat y el resto de los días de la semana. Hoy eterno nuestro Señor Yaakov, un signo auspicioso. Iniciemos los seis días de trabajo que se aproximan. Sean ellos días de paz, exento de todo pecado y transgresión. limpia iniquidad, no sé, todo este texto es inventado, no lo dice nadie para ser Abdala. Abre los centros de semana, semana, no, no, no existe eso. Bendiciones. Por los alimentos, ok, está bien, esto estoy de acuerdo, no es una obligación, pero se puede decir. Después de comer, soberano universo eterno cuya bondad nos alimenta, tanto a nosotros como al mundo, con gracia, benevolencia, esto está copiado de la primer braja de Birkat Hamazon, la bendición después de las comidas. Pero en el Talmud menciona otras ideas, en la aplicación aparecen otras bendiciones después de las comidas. Bendito eres tú, Señor, por la tierra se refiere a la tierra de Israel, que no le entregó Dios a los Bnei Noach. Entonces está mal mencionada la braja. No entiende el texto, no entiende el concepto de esa bendición. No está bendiciendo por la tierra, el campo de la Argentina y la Patagonia. Está bendiciendo por la tierra de Israel. No tiene nada que ver. Está mal entendida la braja. Rezo para buena salud. Ok, está mal que empiece con bendito eres tú, etc. ¿Podés hacer un rezo para buena salud? Señor mío, que tú eres tan poderoso, etcétera, dame buena salud. No sé, eso está bien, no hay un problema. Amo del universo, también puedes empezar así, está bien, esto es aceptable. Que sea tu voluntad que envíes rápidamente tu recuperación, esto es aceptable, pero esto no. Esto es una baraja nueva, una nueva bendición, está mal. Por el sustento, eres tú, Señor, nuestro Dios, quien nutre. Ok, querés decir una bendición, una plegaria, quiero decirlo, puedes decir, petición personal, Dios, etcétera. Gratitud, Salmo 100, rezo por un parto fácil, Señor del Universo. Ok, esto está bien, no, no podés decir que no se puede decir. Rezo por el pueblo judío. No sé, suena raro. Bendiciones de la Torá. No deben decir Bnei Noach bendiciones por el estudio de la Torá. No, de ninguna manera. Y los justos entre las naciones, que justo ahí se comieron una S. Pero no está bien esto, no debería decir Brojes. Ok, ese es todo el Sidur que tiene. Y acá trae seis preceptos de prescripción Abraham Adam Rishon. Esto lo dice el Rambam. Ilchus Melachim, ¿ven? Acá está. Leyes de Reyes. No lo voy a leer todo porque debería ser una traducción correcta. Siete preceptos prescribió el santo, no sé qué. Ilchus Tshuva, ok, del Rambam. Avodah Zarah, dice el Talmud. Una categoría especial para la devoción, no obligatoria. Quien actúa sin que se le haya ordenado, Metsubebe, y no Metsubebe, hoy dice, nuestros sabios de memoria nos enseñaron que el hombre fue creado por el único propósito de alegrarnos en Dios y obtener el placer del esplendor de su presencia. Esto lo dice en la introducción, les encanta, no sé por qué, pero está en la introducción de Mesilas Yesharim, el camino de los rectos del Ramjal. El Ramjal tenía una opinión bastante fuerte y dura sobre Bnei Noach. Si quieren un día nos podemos sentar a estudiar. Está su opinión claramente expresada. Ahora no tengo en la cabeza exacto el número de capítulo, pero uno de los capítulos de Derechaim, no Derechaim. Orachaim, ¿cómo se llamaba? Bueno, un libro donde él explica el camino de la vida, básicamente. No recuerdo el nombre ahora exactamente en la cabeza, pero habla durísimo de Bnei Noach. Muy, muy duro. No, no creo que sea que el Ramjal esté de acuerdo en citar un texto de él que él escribió para judíos para aplicarlo también a Bnei Noach. No creo que él esté muy, muy de acuerdo. Entonces, si uno va a citar a un autor, uno tiene que saber cuál es la opinión global de ese autor sobre el tema del cual está citando. Pero bueno, esto es lo que me pareció a mí que se puede explicar sobre este Sidur. Yo no lo usaría. Yo no lo usaría. La gente pregunta entonces qué plegarias utilizar. Yo utilizaría el libro de rezos hecho por el rabino Weiner. Moishe Weiner está disponible online. Estaba en la aplicación Bnei Noach. Por diferentes razones lo saqué y puse similar, cuestiones similares. Hay menos cosas porque no está la plegaria. Por ejemplo, había una plegaria por sustento escrita por el rabino Immanuel Shohat, que estaba ahí y me parece bien. Pero simplemente por una cuestión de permisos, no está más en la aplicación. Y hay un libro de rezos en la aplicación que no son obligatorios, son opcionales, como bien se escribió también acá en este Sidur. Eso me parece correcto. Esas son las oraciones que uno podría decir, pero no creo que sea correcto utilizar este libro de rezos porque tiene algunas referencias que me parecen incorrectas y está inventando bendiciones, cosa que está clarísimo en la halajá, que no se hace. Entonces no se puede uno basarse en el Talmud para decir ciertas cosas y para decir otras, deja, el Talmud no me interesa lo que dice. O te basas todo en el Talmud o inventa lo que quieras. Y es una prohibición gigante. El Rambam lo dice también. No les permitimos le Hadesh Das, dice el Rambam. No les permitimos inventar una religión, lo dice en su libro, en sus Leyes de Reyes, el capítulo 9, si no me equivoco. Está prohibido inventar una religión. El credo Bnei Noyaj, en la tradición, ese que yo no sé de dónde lo sacaron, está totalmente inadecuado. Entonces, si vamos a usar el Talmud, lo usamos completo, así como viene, nos guste o no nos guste. Y si no, andate por otro camino, pero está prohibido inventar religiones. Entonces tampoco es correcto el otro camino. Esto es mi humilde opinión. Lo siento si a veces gusta o a veces no gusta, pero bueno, esto es lo que yo opino. Muy bien, vamos a los comentarios. Un segundito. Primero que nada, gente, Carlos Hernández, Eliel Méndez. Yesenia Zárate, muchísimas gracias por el apoyo, por estar acá, por participar, por ayudar. Es extremadamente importante y útil. Y a ustedes y a todos los que aportan a lo largo de la semana, a lo largo del mes, etcétera, muchísimas gracias. Realmente es importante. Vamos a ver. Árbol de la vida. ¿De dónde sale la categorización de penas de muerte? Eso está en el Talmud, ampliamente en Sanhedrin. Hay un capítulo entero, Arba Mises Beis Din, cuatro tipos de muerte en el Beis Din, Skila, Sreifa, Herek y Henek. Ese es el orden correcto, es una discusión en el Talmud, en la Mishnah, etc. Que hay cuatro tipos de muerte diferentes. Esto está claramente explicado en el Talmud, que sale de la Torah. ¿Qué sentido tiene matar de distintas maneras? Porque cada una es interesante. La pregunta está en el Talmud también discutida. La Gemara pregunta, ¿para qué matas a una persona así o asá? Porque existe la mitzvah de Abas Yisroel, el amor al prójimo. Hay penas de muerte que son más graves y más duras para con la persona que otras. Entonces, buscale, brerlo y misa yafa, dice el Talmud. Elegir el mejor tipo de muerte, de manera tal que pueda expiar por lo que hizo, pero no sufra de más. Este es el asunto. Ojalá que nunca pasen cosas así, ¿ok? Ojalá que la gente nunca transgreda. En lugar de decir eso, Árbol de la vida, de sí, ojalá que la gente no transgreda. Entonces no es necesario eso, pero el concepto de la pena de muerte te muestra la gravedad de lo que la persona hizo. Pierde su propia existencia por la gravedad de lo que hizo. Raquel Naranjo pregunta, entiendo que la prohibición respecto a todas mis madres en la línea ancestral es como cerco de protección. Sin embargo, ¿cuál es el razonamiento detrás de incluir abuelas y bisabuelas y tatara, tatara, tatara? Sí, es simplemente un cerco. No es más que esto. Es el mismo concepto. Es un cerco. Y tenés razón, la tatara, 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 tatarabuela probablemente ya está muerta también, así que no hay mucha cosa. Pero sí, esa es la. No hay otra lógica detrás de eso, Raquel. Es solamente el cerco. Solamente el cerco. Y un quizás, solamente lo digo porque Raquel preguntó, si no, no la diría. Pero quizás se puede entender un poco más en el contexto de que antiguamente, hoy en día no. Pero antiguamente tenían casamientos, se casaban mucho más jovencitos, 14, 15 años, 16 años, y ya tenían hijos y nietos y bisnietos rápidamente. No pasaban muchos años y podía ser que una persona a los 25, 26 ya era abuelo. Entonces, bisabuelo a los 30 y pico, tatarabuelo a los 50 y pico. Ya toma otro sentido. Hoy en día no se hace así, gracias a Dios. Pero antiguamente sí. Ok, un segundito, Javier. ¿Los Bnei Noaj en 9 de Av tienen alguna prohibición, recomendación, sugerencia? Oh, muy buena pregunta. No hay ninguna mitzvah, es un decreto rabínico, de hecho, el 9 de Av, no hay ninguna mitzvah, ninguna cosa positiva ni buena que Bnei Noaj ayunen el 9 de Av. No es necesario. Pueden utilizar el día para decir salmos. Se puede utilizar el día como un día para pedir a Dios con sus propias palabras, etcétera, porque no hay un rezo escrito para eso, por la construcción, la reconstrucción del templo, para estudiar sobre los asuntos que llevaron a la destrucción del templo. Hay toda una parte en el Talmud, en Gittin, Página 55, A o B, no me acuerdo. Nun Hei, creo que era 55 en adelante. Aparece toda la historia de Kamsa y Bar-Kamsa. Se puede leer en Chabad.org. Está en español, está en inglés. Sobre la destrucción del templo. Yo no haría más que eso, no ayunaría. Yo voy a ayunar porque soy judío, pero no ayunaría si fuese Ben Noyah, o Paz Noyah. No tiene ningún sentido. Cero sentido. Si no querés comer porque sos gordo y querés adelgazar, esta es otra historia, no tiene nada que ver con el 9DA. Pero anda a un nutricionista para que te dé el método adecuado. En general, el ayuno no es muy bueno. Pero bueno, no sé. Lorena Domingo, yo pregunto porque no sé, Rabino, cuando se reza Yaakov bendice a sus hijos, ¿no está inventando una bendición? No, es una plegaria. Muy buena pregunta, Lorena. Plegaria, ¿no? Bendición. O cuando bendecimos al Eterno con nuestras palabras, ¿está prohibido? No. Lo que no puedes inventar es una bendición, puedes inventar una plegaria. Y fíjate que en ningún momento Jacob dice, Baruch, Baruch, Ato, Hashem, Elokeinu, Melech Olam, ta, ta, ta. No dice eso. Dice, el ángel que me redimió a mí, que Dios te bendiga, como bendijo a Efraim y Menashe, etc. Bejo y Baruch Israel, en ti bendeciría al pueblo. Y aparte estamos comparándonos nosotros a Jacob. En adición a lo que yo dije antes, si Jacob inventa una bendición, era Jacob Avinu. Charlaba con Dios. Yo no soy Jacob Avinu. Está prohibido inventar bendiciones. Está bien la pregunta, Lorena, está muy bien. Un segundito. Trabajó el liberal, pregunta. Como Goim. A mucho Israel. ¿Qué dice la Torá en el cuidado mío con Israel? No entiendo. ¿Qué significa tu cuidado de Israel? No entiendo. Y David igualmente cuando cantó, compuso alabanza. Ok, pero Lorena, no nos podemos comparar con David. Es un error compararse con David Amelech. Neim Zemides Israel, lo que lo llamó Shmuel, el profeta, la belleza de los cánticos de Israel. ¿Y yo? No. Claramente no. Carlos Hernández pregunta: ¿por qué no hacen un libro de rezos adecuado para Bnei Noyaj, autorizado por judíos competentes? Hay uno. En la aplicación está básicamente la misma idea que, como dije antes, el libro de rezos de Rabino Weiner. Carlos Hernández, y muchas gracias por la app, Baruch Hashem. Lorena, pregunto porque no sé por qué está prohibido. Estoy molestando un poco hoy. No molesta, Lorena. Hay que entender, el hecho mismo de compararse con David Amelech es un error. ¿Quién soy yo para compararme con el rey David o con Jacob Avinu? No sé. Yo no soy nadie. La idea es un libro universal autorizado por todos los para todos los Bnei Noach. No existe algo universal, porque el sefardí te va a decir una cosa, el ashkenazí te va a decir otra. Hay dos judíos y cinco opiniones, así que es difícil. ¿Qué va a ser? Stella, qué importante es poner una alerta en relación a las palabras que circulan. Sí. Cuando alguien quiere destruir algo, mezcla, altera, confunde, destruye. Es verdad. Alondra Rubio. Shalom Rabino, pero Adán y Eva guardaron el Shabbat, aún no siendo judíos, al igual que Noyaj. ¿O esto no es verdad? ¿Me puede explicar? ¿Quién dijo que es una mitzvah para los Bnei Noyaj? Punto número uno, de vuelta. El Talmud dice que está prohibido en Sanedrín. El Rambam escribe que está prohibido. Punto número dos. El Talmud explica claramente en Sanedrín, es interesante, Alondra, la pregunta, que cuando un mandato está dicho para Bnei Noyaj y repetido en la Torah, no significa que es repetido después, significa que no se aplica a Bnei Noyaj. Se aplica para el pueblo de Israel. No es para Bnei Noyaj. El Shabbat no es para Bnei Noyaj. Claro que no tiene que ver con Adán. Y no tiene nada que ver con Noyaj también. ¿Noyaj cumplía Shabbat? ¿Cómo cumplía Shabbat Noyaj? ¿A dónde está escrito que Noyaj cumplía Shabbat? No lo sé. Quizás algún Midrash que yo no conozco. Y al respecto de Adán y Java, si cumplían el Shabbat o no, no lo sé. Y aparte, ¿con qué leyes? ¿Cómo lo hacían? No estoy seguro. No, no, no. Y el hecho de que Adam haga algo no significa que haya que hacerlo hoy en día. Es un error de comprensión de la toira eso. Ese libro parece que pasa de bebé a un. Pa parece los pasos de bebé de una nueva falsa religión. Eso está prohibido, claro. Entiendo, mis hermanos, que nadie quiere estar excluido de la Brajá. Todos queremos Brajá, pero Hashem es el que dio el modelo para judíos como para nosotros, Bnei Noach. No entendí, JG. No sé, no entendí. Ahora, ya debemos tener cuidado con este tipo de libros. Nosotros, los noágidas, debemos hacer, buscar orientación, un verdadero judío, ¿okay? Un rabino, hay que buscar, qué sé yo. Yo tengo mi opinión personal, pueden buscar otro, no hay ningún problema. Ahí dicen que este libro parece de mesiánicos, puede ser, no lo sé. Marcelo pregunta qué si yo recomiendo, el de Rabino Weiner o el de la aplicación. Son básicamente iguales. El de Rabino Weiner tiene algunas plegarias adicionales. Ahí dice el rabino mesiánico Itzhak Shapira. Hoy veis mí. Yo lo usaba cuando estaba en el mesianismo. Se llama Sidur judeo mesiánico. Claro que dejé de usarlo hoy, qué terrible. Ok, acá pregunta qué pasa el libro que no está online. Hay que comprarlo, lo siento. Sidur Teilat Hashem no está bien, es para judíos, dice Lino. No, no está bien, es un libro solamente para judíos, no es para Bnei Noach. Hay un limitante, pregunta Jesús Villanueva. ¿Limitante para el no judío de practicar la plegaria personal? No, no hay limitantes. No, ningún limitante. Otro dice que yo uso la app Bnei Noach para las oraciones. Baruch Hashem. Oh, Lorena lo entendió, gracias. Baruch Hashem. Qué bueno, hermanos, no sé, los hermanos, no entiendo. Abraham dijo que era polvo y cenizas. ¿Qué quiere decir con cenizas? Porque fue echado en un horno ardiente, así lo trae Rashi también. Entonces agradecía a Dios por existir. Ya no puedo entrar antes. No miro, ok, dice el Josit. José, entonces toda oración que digamos que empieza con bendito seas, taratata, está prohibido. Si es invento de nosotros, sí, está mal. Claro que sí. Lorena, no me comparaba con David ni con Jacob. Es la fe, la emuna. No entendí la diferencia entre una plegaria y una bendición inventada. Ok, perfecto. ¿Cuál es el sentido de la aplicación para Bnei Noach? Se llama Bnei Noach, Fabio. Está para Google y para Apple. La escuché, Rabino, y no interpreté el sentido de lo que decía. Ok. Ok, ¿dónde se puede comprar o adquirir el sidur de Rabino Weiner? Online está. Online está. En Amazon está. Sobre enseñanza, convertir el libro. ¿Dónde puedo descargar o comprar el sidur aplicación para Bnei Noach? La aplicación es gratis. Y la descargas de Google o Apple. Y el sidur hay que buscarlo en Amazon. Si me dan un segundo. Si no quedan dudas. Y les muestro de lo que estamos hablando. Y entrar en Amazon y no me deja. Un segundo. Ok. Acá estoy poniendo el link. Está en inglés, pero está también en español, está en un montón de lenguajes. Así que no se pongan nerviosos si aparece ahí en inglés. Están diferentes lenguajes. Este es un Sidur, Sidur, entre comillas. Digo entre comillas porque ellos mismos se aclaran y me parece perfecto la aclaración, que no es un Sidur, es solamente una proposición, perdón, de rezos. Para Bnei Noach. Es muy parecido a lo que hay en la aplicación. De hecho, hay cosas que están en ese libro de rezos que no están en la aplicación, hay cosas que están en la aplicación que no están en ese libro de rezos. Así que quizás entre los dos se puede hacer una especie de combinación. ¿Qué sé yo? Muy bien, gente. Dios mediante, seguimos el domingo que viene. A menos que alguno me mande otro libro de rezos y comentemos sobre eso, seguimos Dios mediante con nuestro texto sobre las relaciones prohibidas. Muy bien, gente. Buena semana para todos.